El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación les da la bienvenida a El Mito de Sísifo, un podcast en el que entrevistaremos a quienes hacen memoria desde la experiencia de la cárcel, que además de lo mucho que tiene por decirnos en general, tiene mucho por decirnos en el presente de la pandemia.
De esa fecha hasta hoy, son más de 360 días en la infinita curva del tiempo parecieran confundirse con la misma eternidad, pues cada día de la semana, el mes o el año vivido en prisión se parece a otro día de la siguiente semana, mes o año, como un grano de arroz se parece a otro grano de arroz. Solo la visita de familiares y amigos marca la diferencia temporal para pronto esfumarse en el torrente de una incesante monotonía. Y es que en el penal el tiempo no fluye. Después del conteo de internos, los días se quedan atrapados en la primera hora de la mañana.
Nuestro invitado de hoy es doctor en estudios latinoamericanos y estuvo preso en tres ocasiones, durante unos pocos meses en 1988, entre el 2009 y el 2011, y entre el 2015 y el 2016 en la cárcel La Picota. En 2018 publicó un libro que se llama La vorágine del conflicto colombiano, una mirada desde las cárceles. Él es Miguel Ángel Beltrán. Él es el profesor Miguel Ángel Beltrán y estamos muy contentos de que estés aquí, Miguel Ángel. Quisiera preguntarte en primer lugar, profesor, acerca de la experiencia que te llevó a la cárcel, acerca de las razones por las cuales estuviste en la cárcel. Eso quizás muchas personas no lo conocen y vale la pena, es necesario, fundamental que arranquemos por ahí.
En el 2009, en el marco de las políticas de seguridad democrática del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, estas políticas hacían resonancia de un contexto más amplio que era la lucha global contra el terrorismo que se había impulsado desde la administración Bush después de los ataques a las Torres Gemelas. Esta política de seguridad democrática del presidente Uribe tenía un punto fundamental y era el de considerar que en Colombia no existía un conflicto armado y social, sino lo que existía era una amenaza terrorista. Y como tal, había necesidad de confrontar esa amenaza terrorista. En esas políticas y estrategias de combatir el terrorismo, a muchos integrantes del movimiento social, estudiantes, docentes, fuimos señalados de ser simpatizantes e incluso integrantes de organizaciones insurgentes, particularmente de las FARC. En mi caso personal, yo fui judicializado porque supuestamente aparecía allí en el computador que se incautó en la operación que se hizo en el vecino país de Ecuador, en este computador que además se obtuvo de manera ilegal, que nunca se mantuvo la cadena de custodia, se encontró un alias que trataban de asociar conmigo. Entonces, a partir de allí se me inició un proceso en el cual se me imputaron dos delitos. Uno, el delito de rebelión, supuestamente ser integrante de la Comisión Internacional de las FARC, y por otro lado, el delito de concierto para delinquir con fines terroristas. Esto me supuso estar más de 3 años en diferentes momentos en la cárcel, una destitución en mi condición de profesor universitario, pero finalmente pude demostrar ante la justicia que eso era una persecución, que era un montaje judicial y que se habían violado todos los debidos procesos.
Profe, durante su última estadía en la cárcel, usted escribió justamente que la prisión se vive como tragedia y se repite como tragedia. ¿En qué consistió la tragedia de estar recluido en la cárcel La Picota de Bogotá?
Sí, ese escrito hace alusión un poco a la idea de Marx de que la historia se vive como tragedia y se repite como comedia. En el caso de la cárcel, decía que la cárcel se vive como una tragedia, Pero si uno vuelve a la cárcel, y en mi caso he estado 3 veces en la cárcel, pues se vive como tragedia, y se vive como tragedia por varias circunstancias. Primero, porque le permite a uno conocer allí todo el conflicto social. En la cárcel están básicamente los perseguidos o las perseguidas por ese pensamiento crítico, pero fundamentalmente aquellas personas que son criminalizadas por su condición social, es la criminalización de la pobreza. Entonces, digamos que es una tragedia de este país, que aquellos que no tienen posibilidades, que no tienen alternativas ni en el campo del trabajo, de educación, de salud, la cárcel se convierte como ese espacio en el cual son recluidos. Pero también lo asumí como una tragedia el sentir que pensar de manera diferente tuviese que pagar un costo como el encierro durante varios años en estas condiciones, en condiciones que implicaban violaciones a los derechos fundamentales, empezando por el hacinamiento. Digamos, en las cárceles no existen condiciones dignas para los presos y para las presas, para no hablar de los temas de salud, de alimentación, de trabajo, de educación. Es completamente una permanente violación de los derechos. De hecho, cuando uno ingresa a la cárcel, lo primero que le dicen es: usted es un delincuente, usted entró acá porque usted violó la ley y no tiene ningún derecho. Y entonces la primer lucha que tiene que hacer uno es por el reconocimiento de esos derechos mínimos. Pero además, la tragedia también radica en que la afectación no solamente se da sobre la persona que vive la cárcel, que vive este encierro, sino sobre todo el núcleo familiar y el núcleo de amigos. Y esto me parece que se extiende la victimización a un amplio tejido social. Entonces, son las mujeres, las madres, las hermanas, los hijos, las hijas, quienes también se ven inmersas en esta dinámica. Todo ello pues me lleva a concluir efectivamente que la cárcel siempre será una tragedia.
Profesor, ahora que estamos en pandemia, nuestra primera pandemia global, la primera que vivimos nuestra generación y muchas generaciones anteriores, ha sido inevitable remitirnos a una reflexión acerca de lo que implica la pandemia como una experiencia que Camus decía es muy similar a la experiencia de estar en la cárcel. Uno está con su vida un día y al día siguiente todo queda trastocado. Y empieza uno a vivir una circunstancia que mientras la vive seguramente pensará muchas veces que nunca se va a acabar. Mientras la vive todos los días tiene que levantarse y casi que cargar la misma piedra que cargaba Sísifo y llegar a la cima de la montaña y ver cómo se la tiran otra vez abajo. Mientras la está viviendo siente que su vida afuera se está perdiendo, que no va a volverla a recuperar. Y ahora que usted ha vivido esta pandemia y que sabe de esa experiencia, yo quisiera que nos hiciera un poco esa, no esa comparación, pero quizás que le permitiéramos a tanta gente que vive hoy en tantas circunstancias difíciles por cuenta de la pandemia, hablarle de las lecciones de alguien que vive en ese lugar que Camus comparaba con esa situación, que es la situación de la cárcel. ¿Qué podría contarnos sobre eso?
Bueno, la situación de la pandemia, efectivamente, y todo lo que está asociado a ella, como el confinamiento que tuvimos durante varios meses, sin duda es muy similar a esa sensación que se siente en la cárcel cuando uno pierde la posibilidad de movimiento, de una libertad, de estar, digamos, donde uno quisiera. Entonces, digamos, hay un punto de partida que es importante. Pero a mí lo que más me impactó en todo este periodo, que me ha impactado de la pandemia y en relación con la cárcel, es que claramente se ve el conflicto que vive este país. Porque, digamos, lo que advierte uno es precisamente que cuando se inicia todo el proceso de pandemia, los que están en la cárcel, quienes están privados de la libertad, pues tienen una vulnerabilidad muy alta. es una población que está muy en riesgo de adquirir el COVID, y ellos reclaman mejores condiciones, unas condiciones mínimas de atención. Entonces, la respuesta que tiene el Estado es una masacre. Eso a mí me impactó sumamente, porque es exactamente la misma situación que, de hecho, estamos viviendo hoy, la respuesta a ello, y es que pues, mucha gente se vio sin la posibilidad de salir a la calle, de rebuscarse la vida, de realizar sus actividades con las cuales les permitían sobrevivir. Y la respuesta también del Estado ha sido la fuerza. Entonces, a mí me parece que las lógicas de la violencia es un elemento que está allí presente como en esa analogía. Pero también lo que uno advierte en esa analogía es cómo se afecta la vida cotidiana, cómo esos ámbitos de la vida que uno regularmente pues no se da cuenta cómo fluye esa vida cotidiana cuando está en una situación de encierro, de cuarentena como la que hemos vivido. Advertimos cosas, ¿no? Advertimos que hay personas que son muy claves, que nunca nos habíamos fijado de pronto en ellas. Advertimos que nuestra vida privada también se hace pública. Advertimos que las condiciones en que ese encierro se da no son las mismas, ¿sí? Entonces, algunos tienen condiciones básicas, mínimas, pero otros ni siquiera tienen esas condiciones mínimas, ¿no? Entonces, pues eso hace que ese encierro sea muy, muy fuerte. Y lo vivimos en la cárcel porque en la cárcel no todos son tratados de la misma manera. Aquellos que tienen poder económico, poder político, están en unas cárceles con unas condiciones, pero la gran mayoría que viven, digamos, en condiciones muy difíciles, que pertenecen a los estratos menores, tienen que vivir la cárcel de una manera muy dura. Entonces, sí hay muchas semejanzas, hay muchas analogías y cruces entre esas dos experiencias.
Profe, después de su salida de la cárcel, usted ha venido también trabajando justamente sobre el tema carcelario, tanto desde la investigación como desde la cátedra universitaria, pero además ha venido impulsando procesos de organización de los familiares de personas privadas de la libertad, que ahorita han venido cogiendo también mucho impulso justamente por el tema de la pandemia. Queríamos que nos contara un poco en qué han consistido ambos procesos.
Bueno, por un lado, digamos, la vivencia que me dejó la cárcel es entender un poco las dinámicas de la cárcel como una modalidad de práctica de terrorismo de Estado que se ha utilizado en Colombia para silenciar el pensamiento crítico, para perseguir a quienes integran la oposición y, como lo decía anteriormente, para criminalizar la pobreza. Entonces, esto me llevó también, y como fueron diferentes momentos que estuve en la cárcel, como a estudiar ese mecanismo, un mecanismo de control de los cuerpos, de control de la vida cotidiana. Entonces, me acerqué a autores como Foucault, como autores como Goffman sobre la vida cotidiana, y se abrió toda una perspectiva sociológica que de pronto no la había advertido en un principio. Entonces, esto nos ha llevado también como desde la academia crítica plantear la necesidad de estudiar la cárcel, porque la cárcel es un laboratorio social, es un laboratorio donde también he podido entender mucho más claramente el conflicto. De hecho, digamos que allí salieron algunos textos que me permitieron comprender también cómo funciona ese mecanismo de la cárcel. Entonces, digamos, entender las políticas penitenciarias, entender los temas de control de la vida cotidiana, entender el sistema patriarcal también, en las diferencias entre hombres, mujeres y digamos, LGBTI, otras poblaciones, las discriminaciones. Hay muchos elementos, digamos, es un mundo que se abre, y esto lo hemos venido abordando desde algunos grupos de investigación, con algunos colegas y con los estudiantes. Pero al mismo tiempo, yo hago parte de un departamento que es el Departamento de Sociología, que ha sido particularmente castigado y perseguido. Nosotros contabilizamos desde el 2009, que fui judicializado, más o menos 10 casos de judicializaciones, de montajes judiciales contra estudiantes y egresados y egresadas del Departamento de Sociología. Entonces, digamos que esto me permitió aproximarme a las familias, contar un poco la experiencia, ir recabando elementos organizativos que nos permitieran advertir sobre esas situaciones. Digamos que uno encuentra casi que un libreto muy parecido en términos de pruebas ilícitas, ilegales, de testigos falsos, de dilaciones por parte de la fiscalía, del manejo de los medios de comunicación, de cómo cuando se captura, digamos, a alguien, se le señala como terrorista, pero cuando sale inocente, los medios de comunicación silencian todo eso. Y entonces esto nos llevó también como a organizar y a ir generando unos tejidos allí importantes, y eso ha resultado varias experiencias. Una, pues hoy el objetivo Libertad, que son familiares que están trabajando, que están vinculados con el MOVICE, digamos que en la semilla de eso estuvimos recogiendo y recopilando toda esta experiencia. Hoy tenemos una cátedra interuniversitaria donde está el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y docentes de la Universidad Nacional, trabajando en una perspectiva de formar en los derechos humanos y en procesos de organización a los presos y presas de las cárceles. Entonces, estábamos asistiendo antes de la pandemia, íbamos físicamente, ahora lo hacemos virtualmente con un programa radial. Entonces, eso han sido, digamos, como los aportes que ha dejado, digamos, esta dura experiencia.
Sobre la pandemia, se dice que no vamos a tener memoria. Hay quienes dicen que las pandemias a lo largo de la historia precisamente son olvidadas porque sobre ellas hay poca memoria. De hecho, recordamos muy poco sobre la pandemia, la gripe española de 1918, y mucho sobre los acontecimientos que rondaban esa misma época alrededor de la Primera Guerra Mundial, etc. Sobre la cárcel, en cambio, parece que la necesidad vital es hacer memoria, y precisamente todo lo que usted nos está contando es un montón de ejercicios que al final apelan al testimonio, a lo que recordamos de estar en la cárcel, a cómo eso se pone en escena pública, cómo todo eso se vuelve exigibilidad. Entre esas dos, la pregunta es, ¿cuál es el reto de hacer memoria sobre una experiencia que a uno le duele tanto?
Sí. Creo que es muy interesante esa pregunta porque nos lleva a reflexionar sobre cuál es el sentido de la cárcel. Yo inmediatamente cuando entré a la cárcel, que fue la segunda vez, porque cuando fui estudiante había entrado, pensaba que era que había que escribir sobre la cárcel, y me costó mucho, mucho trabajo aproximarme a la cárcel. Y fui, digamos, eso me obligó a entender un poco el mecanismo, porque uno creería que en la cárcel no tiene todas las posibilidades para hacerlo, y lo que me encontraba era que no, efectivamente hay muchos elementos que todo el tiempo te controlan la posibilidad de hacer memoria de lo que está viviendo, pero además hay un estigma muy fuerte de aquel que pasa por la cárcel. Siempre, digamos, en este país y en esta sociedad se dice es que a alguien va a la cárcel es por algo, a nadie lo meten en la cárcel porque sí. Entonces, hay que vencer, enfrentar ese estigma. Y digamos, el romper ese estigma es, creo que, una de las primeras apuestas. El pensar que la cárcel es el sitio donde van aquellos que cometen delitos. Y entender que la cárcel es un mecanismo de castigo de esta sociedad, y de castigar y de ocultar fenómenos que derivan claramente del capitalismo, ¿no? Fenómenos como la miseria, fenómenos como la drogadicción, ¿cierto? Entonces, ese, digamos, es un primer reto. Y el segundo, digamos, tiene que ver cómo estimular esa escritura, porque efectivamente lo que tú señalas es muy doloroso cuando uno recuerda la cárcel. Y digamos, en el caso mío, que es particular porque yo vengo de la academia, tenía más facilidad, digamos, para la escritura, pero era muy doloroso escribir. Y, digamos, es muy difícil uno tomar la distancia frente a esa vivencia que está haciendo. Es mucho más fácil, digamos, estando afuera que uno inmerso dentro de la experiencia. Eso lo viví, y el último texto que yo escribí, Ignominia tras las rejas, que fue como el que recoge mi experiencia, lo hice a propósito. Digamos, si ustedes ven, es un texto con mucha rabia, pero rabia de dignidad. Y mira, lo que les decía, eso pasa por el cuerpo y pasa por las emociones y pasa por lo difícil de la experiencia. Entonces, no es fácil, pero creo que es un reto importante recoger esas vivencias.
Finalmente, para terminar, por supuesto que la gran pregunta en Colombia para quienes pedimos justicia es, ¿y piden cárcel? Y cuando uno plantea esa pregunta en abstracto, es totalmente diferente a cuando uno ha conocido la cárcel. ¿Qué lugar cumple la cárcel como punto de llegada de la justicia frente a las violaciones a los derechos humanos, frente a las cosas que han pasado en este país? Cuando uno ha pasado por la cárcel, debe tener una visión sobre ese punto de llegada, sobre la cárcel, sobre la posibilidad de su abolición, sobre su servicio. Cuéntenos qué piensa sobre eso.
Sí, lo primero, yo creo que habría que desnaturalizar la existencia de la cárcel, porque hay como una idea que ronda de que la cárcel siempre ha existido, y eso nos remiten como hasta los tiempos antiguos, y que la cárcel es algo necesario a la sociedad. Pero si uno hace una revisión ya más rigurosa, histórica, de lo que ha sido la cárcel aparece en un momento histórico determinado y está asociado finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, digamos, con lo que clásicamente se habla de la irrupción del capitalismo, la Revolución Francesa, Revolución Industrial. Entonces, ahí se identifica una función social que cumple la cárcel, que es la de castigo. Pero digamos que en todo el discurso que se arma desde la cárcel se habla de una función resocializadora. Entonces, un poco como que la idea es, el individuo ha cometido, ha delinquido, no puede vivir en sociedad, se le lleva a la cárcel, allí se le va a hacer como un proceso de reeducación, regeneración, todo lo que dice con resocialización, volverlo a la sociedad. No he conocido el primer caso que lleve a eso. La cárcel potencia el delito. La cárcel no tiene esas condiciones, empezando porque pues allí no hay posibilidades, digamos, de educación, de acceso al trabajo, que serían elementos que posibilitarían eso, aunque eso esté contemplado en los estatutos que se hacen de la cárcel, en los códigos penitenciarios. Entonces, efectivamente, no se cumple esa función resocializadora, todo lo contrario. Digamos, la gran mayoría de las personas que ingresan a la cárcel terminan metidas en el vicio, si es que no venían antes, porque además todo un sistema de guardia de la custodia que facilita el ingreso, ¿sí? Obviamente por temas de corrupción y de pagos, y entonces pues la cárcel tiene acceso a todo ello, para no hablar, digamos, de las mafias que se forman allí y todo ello. Entonces, digamos, esto nos lleva como a concluir que la cárcel no cumple esa función resocializadora, que eso es una imaginación, un invento, y que la experiencia también de aumentar e incrementar las penas no ha significado disminuir los delitos, ¿sí? Y, por ejemplo, es muy claro con los delitos sexuales, ¿no? Y siempre se habla, ¿no?, de cadena perpetua. En países donde se ha aplicado estas políticas de aumentar y de incrementar los tiempos de permanencia en la cárcel, no ha significado una disminución del delito. Entonces, todo esto nos ha llevado también a plantear que la cárcel no se puede reformar. La cárcel, lo que hay es que eliminarla, y hay que inventar, crear otro tipo de hacer justicia que no estén basadas en el castigo ni en lo punitivo. y eso fue también como un aprendizaje de parte de la cárcel. Y ahí me ayudaron, debo reconocer mucho, el pensamiento anarquista. Anarquistas tienen trabajos muy interesantes desde sus experiencias de cárcel frente a lo que ha sido el sistema carcelario. Aquí, detrás de estos muros, estamos conminados a padecer el eterno tormento de Sísifo, arrastrando momento a momento una agobiante condena. Pero a diferencia del protagonista de aquel mito griego que sube hasta la cima de la montaña una pesada piedra de donde vuelve a caer una y otra vez, nuestro trayecto cotidiano es más corto. Oscila entre un estrecho, ruidoso pasillo que disputamos con 240 internos más y una celda oscura de 3x4 metros cuyo paso es advertido por el tintineo metálico producido por los carceleros al abrir y cerrar las puertas en intervalo de 12 horas. En el discurrir de estas inamovibles horas, los reclusos vamos empequeñeciendo y perdiendo nuestra condición humana, de manera tal que el interno que retorna a su celda al caer la tarde ya no es el mismo que salió esa mañana, es un ser disminuido en su naturaleza humana, un retazo de hombre sumido en la iniquidad por otros que dicen cumplir una tarea resocializadora, una piltrafa viviente corroída por los vicios que derivan de la misma sociedad que los condena, un corazón atormentado que se siente despreciado por otros hombres infelices como él, una abominable criatura que teme ver su reflejo en el espejo. ¿Acaso el genial Kafka habría imaginado una metamorfosis igual?
Mito de Sísifo.